¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien porque yo estoy más viva que nunca. Perdón. Sí, me siento muy bien en este momento, pero no les vengo a hablar de lo bien que me siento y de las increíbles ganas que tengo de vivir. Les vengo a hablar de la peor experiencia que he tenido cercana a la muerte. Sí, ya sé, como que la verdad estoy sobreexplotando esto, pero pues al final, miren. Es la primera vez que me pasa algo así de interesante después de muchísimo tiempo. Una sola cosa interesante que me pasa en mi vida y es la muerte. Pero miren, mejor que haya sido mi muerte que la de cualquier otra persona, ¿no? Bueno, no, eso no suena bien. Ok, espero y. Ok, vamos a indagar ya en el tema, ¿ok? Estas últimas 3 semanas, pues estuve ausente, ¿no? Estuve ausente del podcast, estuve ausente de los videos. Bueno, de los videos de YouTube casi todo el tiempo estoy ausente porque no sé por qué no puedo mantener una constancia haciendo videos. Yo creo que porque los vlogs son aburridos. Para ser sinceros, ¿qué les voy a hacer? O sea, ¿qué contenido yo les voy a dar si todo el tiempo estoy en mi casa? Así que nomás cuando hago algo interesante es cuando grabo y aún así resulta ser nada interesante. Así que por eso los podcasts siempre son una buena idea porque ¡a la bestia! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Porque eso fue el sonido de que algo se cayó justamente enfrente de mis ojos. Bueno, ahorita no queremos hablar de malas vibras y de fantasmas traviesos. Vamos a hablar de otra traviesa. Yo. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Lo de los videos. Sí, lo de los videos. Está bien, voy a tratar de estar más presente y de darles más producción, pero sí, la verdad a veces sí me resulta difícil grabar videos. Pero ya estoy con más ánimos. Estoy con más ánimos y la verdad espero que pronto ustedes estén recibiendo buen contenido audiovisual. No por nada estudio cine, digo. Ok, amigos. Estas últimas 3 semanas estuve enferma y la verdad es que comenzó todo con cansancio, con dolor de cabeza así fuerte, fuerte. Y yo pensaba, miren, me fui a la segura en mi cabeza, ¿no? Dije, ah, tengo migraña, otra vez me regresó. Y luego porque también tenía como que sensibilidad a la luz, así bien extraño, la verdad. Como que no podía pasar mucho tiempo en mi celular o... Salud, gracias. Como que casi no podía estar en mi celular, no podía ver la tele, no podía ver la computadora. Ni siquiera me senté aquí en la computadora a editar ni jugar Roblox porque me sentía bien cansada y como que, no sé, como que no aguantaba mis ojos. Entonces yo dije, es migraña. Y ya, así lo tomé como migraña, me empecé a tomar bioelectro. Pasaron días y esa migraña no se iba hasta que comencé a tener calentura y tuve diarrea, pero solo un día, jiji, y solo una única vez en ese día. Así que pues fue escalando mi autodiagnóstico a COVID, ¿no? Y dije, es COVID probablemente porque tengo cuerpo cansado, tengo calentura, tengo... Ay, perdonen. Uy, ay, se me fue la voz. Tengo calentura, tengo diarrea. Debe de ser COVID, ¿no? Digo, ya con la calentura ya, pues, ya no es migraña. Entonces, a mí, como persona que se suele autodiagnosticar todo el tiempo, yo dije, ok, es COVID, pero pues si ni siquiera me hice la prueba y ni siquiera perdí el olfato ni el sentido del gusto, así que yo andaba bien perdida, ¿no? Yo andaba bien lejana del resultado final, la respuesta correcta. Y les digo, nunca me hice una prueba de COVID. Y qué bueno, porque hubiera sido gastadera X. Bueno, no, qué bueno. Mi punto es de que nunca se autodiagnostiquen, vayan directamente al doctor. No sé por qué sigo diciendo que qué bueno, no es bueno, no es bueno. Pero así me ahorré unos pesitos. Bueno, ya. Ya. Ok, amigos, el caso es de que, pues sí, yo pensaba que era COVID, pero porque hace un año yo tuve COVID. Bueno, es lo que creo que tuve, porque en realidad también pasó así de que mi familia, o sea, la única que se había hecho la prueba de COVID fue mi hermana. Y entonces de ahí todo el mundo se empezó a enfermar, ¿no? De mi familia. Y porque aparte habíamos salido como que por su cumpleaños y todo ese show. Y estuvo bien chistoso porque dijimos, no, pues si ella sí se hizo la prueba y salió positiva, quiere decir que pues todos tenemos COVID. Porque pues todos sentimos lo mismo. Y sí, la verdad yo dije, ah, pues esa vez me dio COVID, ¿no? Y siempre lo marco como que fue COVID, porque aunque no me haya hecho la prueba, pero mi hermana sí salió positiva y pues todos convivimos con ella y todos teníamos los mismos síntomas. Entonces ahí sí, para mí resulta más racional de que era COVID. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo esta vez pensaba que era COVID nuevamente, porque tenía síntomas ahí parecidones, ¿no? Y yo dije, ah, es COVID. Pues bueno, voy a tratar esto como si fuera COVID, voy a tomarme antigripales, vitamina C, como la vez pasada, ¿no? Así como la vez pasada. Y por alguna u otra razón, bueno, aparte de que fueron los días más fríos, porque se cruzó la tormenta esta como de 5 días así aquí, ¿no? Y estuvo bien fuerte así, bien feo el clima. Frillísimo, llueve y llueve todo el día, horrible, horrible, horrible. Y entonces el clima no ayudó mucho, ¿no? Por lo que mis pulmones, pues no aguantaron, mis pulmones ya andaban así esforzándose de más. Así que yo comencé a sentir dolor en mis pulmones, lo que significaba de que pues me debía de hacer nebulizaciones, porque para los que no sepan, yo soy asmática, pero mi asma no es el asma de que, ah, con un disparo de inhalador y ya, ¿no? No, o sea, mi asma es de que, ah, nebulizador o pues no vivo, ¿no? Y mi asma aparte es como, no sé, como crítica, digamos, porque me puede dar un ataque de asma de la nada, así. O no sé, cualquier cambio climático y ay, me da crisis así, ¿no? Y duro días o semanas con el nebulizador, todas las noches, todas las mañanas. Entonces, pues sí, están, mis pulmones están ahí, ¿no? Como que tristones todo el tiempo, están apachurrados todo el tiempo. Entonces, pues esta semana, pues yo de por sí me sentía así como con frigir o así toda decaída porque sentía estos síntomas como supuestamente de la gripa acá como de estilo COVID, ¿no? Entonces, yo comencé a sentir mis pulmones que me dolían mucho y yo dije, ah, no importa, se va a pasar. Me tomo el disparo del inhalador y ya. Y ya con eso se pasa, ¿no? Y no sé, como que yo decía, ay, pues es COVID, no pasa nada. Así, ¿no? Tomándola a la ligera. Y yo decía, no pasa nada, ya nomás me echo acá, miren, me cobijo, prendo el calentoncito chiquito que tengo aquí, me tomo el inhalador y ya estuvo. Pero no, no era suficiente y yo sabía que no era suficiente, pero yo tengo esta tendencia terrible, así terrible, que mi familia la tiene, bueno, más bien mi mamá la tiene, de que aguantamos todo. Aguantamos así de que si nos duele algo, nos lo aguantamos y decimos, no, no, no pasa nada. No, no pasa nada. Ni me dolió, ni me dolió. Y así, de que, o aguantamos así, ya hasta que en serio estamos bien demacrados y bien acabados así, de que nos está carcomiendo el dolor. Hasta llegamos hasta ese punto para poder decir que nos sentimos mal o para decir como que, ah, no, es que sí estoy grave. O sea, por ejemplo, conmigo es muy difícil que sepan que me siento mal o que me duele algo o que estoy como mal, porque yo siempre digo, no, no pasa nada, todo bien, pero por dentro es como que, ayuda. Pero no sé, es algo que yo debo de desaprender, porque eso lo aprendí de mi mamá, sobre todo de mi familia, de aguantar, pues, aguantar siempre y de minimizar nuestro propio, no sé, lo que sentimos. Minimizamos siempre lo que sentimos. Y eso no está bien, no está bien. Y lo aprendí de esta manera. Porque esa semana yo estuve así hablando con Luis, con mi mejor amigo, ya les he platicado de él. Y estábamos así jugando Roblox y así, ¿no? Y hablábamos mientras por Discord. Y yo le decía como que, ah, no manches. Creo que me está dando calentura porque me siento así como que bien caliente y no sé, como que me siento bien rara. Y él como que, oh, no, pues acá, ¿no? La plática, ni me acuerdo la verdad qué nos dijimos. Pero bueno, el chiste es de que yo ya después de un rato le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a acostar porque me siento bien cansada. Y ya, y me fui a acostar y todo, ¿no? Ya pasaron días y yo seguía sin tratarme ni los pulmones ni el supuesto COVID. Y ya otra vez así en la noche me dio calentura otra vez y yo, ah, está raro. O sea, sí está raro que me esté dando calentura cada rato. Y yo cuando me enfermo de gripa no me da fuerte, es como que, ah, una gripa y ¡fum! Se va. O sea, yo tengo las defensas muy altas, o sea, muy buenas, no les voy a mentir. Porque cuando nos dio COVID a todos, a mí fue a la que me fue mucho mejor, de hecho, o sea, me fue súper bien y todos andaban bien acabados, pero miren, yo aún así con asma y me había ido bien, pero esta vez estaba raro porque en serio me sentía muy mal, o sea, de plano yo dije, fuck, mis defensas salieron del chat porque no las veo. Y entonces, otra noche así, otra vez volví a hablar con Luis, estábamos platicando, estábamos así hablando ya, nos desvelamos y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya, ahora sí ya no aguanto, ya me voy a ir a acostar porque otra vez así me siento bien cansada y me duele un montón el cuerpo y la espalda. Y me dijo, oh, no, sí, está bien, no pasa nada. Y ya, ¿no? Pero antes de eso yo había tenido, antes de la llamada con Luis, yo había tenido una sesión de terapia con mi psicóloga y estábamos hablando acerca de cómo yo debo de trabajar en expresar el cómo me siento, ¿no? O sea, ¡ay, wow! ¿Cómo encajó todo? ¿Cómo encajó todo? Y ya, y me estaba diciendo como pues eso de que yo debo de trabajar más en expresar cómo me siento, en escuchar más a mi cuerpo y también en agradecerle el trabajo tan duro que está haciendo a diario. O sea, está cargando con mucho y nosotros no le damos ese agradecimiento o ese valor a nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, total que pues era eso, ¿no? Del mismo tema que siempre hemos estado platicando todo el tiempo acerca de mí, de que pues yo es muy difícil expresar mis emociones, expresar lo que siento, pero pues es un trabajo constante y sí estoy trabajando en eso, ¿no? Y de que también pues no debo de esperar hasta último minuto, hasta que estalle para yo por fin decir que me siento mal, que me siento incómoda, o sea, ¿por qué debo de dejar pasar tanto tiempo y por qué debo de acumularlo todo en una y soltarlo en una sola también, ¿no? ¿Por qué hago eso? O sea, no es sano para nadie, ni para mí, ni para las personas a mi alrededor. Entonces, esa sesión quedó perfecta para esa misma noche porque yo dije, oh, sí, no, debo de trabajar en eso, debo de aprender, porque es cierto, no es justo, parte es egoísta que yo esté haciendo eso porque, pues, si yo no trabajo en mí, también les estoy dando trabajo extra a los demás, en cierta parte, ¿saben? Porque, pues, como yo sea y como yo accione, va a repercutir también en los demás. O sea, somos una cadenita y somos unos espejitos todos. Así que yo, la verdad, pues, sobre todo estoy en terapia para ser una mejor persona para los demás, pero para mí sobre todo. Y la verdad, quiero llegar al punto donde esté, pues, cómoda, ¿no? Con el crecimiento que he hecho. crecimiento autopersonal. Pero bueno, el chiste es de que esa misma noche yo le dije a Luis, no, pues ya ya había tenido mi sesión con la psicóloga. Ella estaba jugando con Luis, ya hablamos, y ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Y ya, ¿no? Me fui a la cama y dije, fuck, si me duelen mucho mis pulmones. Y la verdad, sí me estaban doliendo. Es que no les puedo describir. Es que no sé, no les puedo describir el dolor. Yo creo que se asemeja a como si fueran como apuñaladas en los pulmones, así. Como un dolor raro, así como dolor, pero como si fueran, no sé, apuñaladas o no sé, está bien raro. Con pinchazos, así. Y ah, cómo me dolía horrible. Era un dolor indescriptible, así. Dolor literal que no te deja respirar. Y ya poco a poco, así, yo ni siquiera podía ponerme derechita. O sea, mi espalda estaba así como curviada. Y yo, no sé, la verdad, tampoco pues entendía como el por qué me estaba doliendo tanto, porque yo dije, ah, pues sí, sabía que estaba mal del asma, pero no sabía qué tanto, ¿no? Y claro que pues en ese momento no pensé, pero fue mi culpa por no haberlo tratado en un momento, ¿no? Tratarlo en un inicio como, pues oye, si es asma, si es tu crisis asmática, pues ponte el nebulizador y ya, ¿no? Pero ya esa noche cuando dije, ah, no, sí, me está doliendo ya bien feo, o sea, necesito hacerme una nebulización y ya a mimir, ¿no? Y ya con eso. Pero cada vez me dolía más y más y más, y ya no podía mantenerme así levantada o parada. Y yo estaba buscando el medicamento así, lo busqué por todas partes en mi cuarto. No lo encontré, resulta que no tenía medicamento. Y dije, ah, fuck, y dije, no, ¿qué voy a hacer? O sea, dije, no, pues ni modo, pues me echo el inhalador y ya me voy a dormir y a ver si se me pasa. Obviamente no se me pasó porque las cosas no son así, o sea, te me digas y probablemente estás bien, no vas a dejar que se pase nada más así como si nada, ¿no? Y no va a estar bien nomás con dejarlo pasar. Entonces, lo que yo hice fue irme a acostar. Y se dieron las 2:00 de la mañana, de la madrugada. Y fue ahí cuando llegó un punto en donde dije, fuck, ya no puedo. Me duele terrible los pulmones, no puedo. Y no podía, les juro que no podía hablar, no podía moverme, no podía levantarme. O sea, de que ya estaba cansadísima, así. Y no podía respirar. Entonces yo como pude traté de hablarle a mi papá y a mi hermano, que son los que estaban en la casa esa noche, y porque mi mamá estaba trabajando y en la noche, y yo le estaba marcando primero a mi mamá, pero mi mamá no me contestaba y yo dije, fuck, pues ni modo, ¿no? Pues qué se hace. Y yo dije, no, pues le voy a marcar a mi papá, le voy a marcar a Omar es mi hermano. Y les marqué y no entraba la llamada por alguna razón. Y yo dije, guau, esto es imposible. Y ya le marqué a Andrés. Andrés es mi novio. Y ya le marqué y le dije, oye, es que... Bueno, como pude igual así, ¿no? Como que ahí ya estaba así como llorando porque ya me dolía mucho. Les juro que me dolía mucho. Y ya estaba llorando y le dije, oye, es que sabes que no tengo medicamento y... ¿Crees que puedas llamarle a mi mamá así a ver si te contesta? Porque ya en ese punto ya yo ni siquiera iba a intentar llamarles a mis papás o a mi mamá o así. Yo esperaba como que él me ayudara con eso porque yo estaba bien cansada. Ni siquiera podía hacer casi la llamada así porque estaba cansada, estaba exhausta. Entonces él me dijo como, no, sí, está bien, pero pues voy para allá o no sé. Y yo como... Y en este punto yo estaba pensando, si viene, no la va a armar porque ¿dónde va a encontrar el medicamento ahorita a las 2 de la mañana? O sea, no lo va a encontrar, y aparte él estaba súper lejísimo al otro lado de la ciudad. Y pues yo dije en mi mente, no va a alcanzar a traérmelos aunque quisiera, ¿no? Mejor, pues no sé, mi papá o Omar, lo intento otra vez y ya. Me dijo, bueno, pues a ver, márcale una última vez a tu papá y ya me dices qué pasó, ¿no? Y ya si no, voy rapidísimo y que no sé qué. Y yo, ah, ok, está bien. Ya colgué, le hablé a mi papá y en cuanto así le hablé, entró la llamada, mi papá contestó, pero, o sea, respondió a la llamada, pero no habló él así y yo, pa, y yo, pa. Y no, no me contestó, pero en eso escuché que estaba corriendo hacia el cuarto. Y ya, sí, abrió la puerta del cuarto y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque para este punto ellos ya sabían de días que pues me había tenido calentura y que me sentía mal y todo eso, ¿no? Y que pues pensábamos que era COVID. Y él así luego, luego entró al cuarto y, ¿qué pasó, mija? ¿Estás bien? Y yo como pude, le dije, oh, es que me duelen muchísimo mis pulmones y estaba llore y llore y así, le dije, es que me duele mucho y no podía casi ni llorar tampoco porque me dolía mucho el llorar porque pues ya saben que cuando uno llora como que agarra mucho aire y mucho aliento y entonces yo estaba así llorando o lloraba o respiraba, ¿no? Y ya le dije como pude así, le dije de que pues necesitaba el medicamento que no tenía y ya mi papá así luego, luego así puso manos a la obra y me dijo, vas a estar bien, mija, vas a estar bien y así. Y mi hijo, resiste un poquito más o algo así, me dijo. Y yo como que, oh, sí, y yo ya no podía hablar así, les digo que ya en este punto, o sea, ya no podía hablar y ya total que mi papá me entendió y todo. Salió, despertó a mi hermano y Omar fue allá a mi cuarto y me dijo como que, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y yo como que, no, no puedo hablar. Y el acá de que no, pues, te ayudo en algo, ¿qué hago? Y así, y ya, y pues igual, como pude, le dije como, ¿sabes qué? Dame unas palmaditas así en la espalda, o sea, como así, como, haz tú. Le dije, mira, así. Y le enseñé cómo hacerlo, ¿no? La palmadita así. Y pues es como si pusieras tu palma de la mano como una cucharita. Y ya pues pegas, ¿no? En la espalda. Y pero le dije en qué parte, o sea, donde sentía el dolor, ¿no? Y ya, porque yo en eso no sé, como que fue mi solución rápida y por mientras. En lo que mi papá, si acaso encontraba el medicamento, porque les juro, yo estaba escéptica en ese punto porque dije. ¿Dónde va a encontrar el medicamento ahorita a las 6 de la mañana? No, a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana, o sea. Y le dije, y bueno, y en mi mente era como que, bueno, ¿y si lo encuentra? No sé, como que yo en ese punto dije, ya me voy a morir, porque les juro que estaba a punto de morirme, o sea, ya estaba a punto de morirme. Y no sé, no creía que mi papá fuera a llegar a tiempo con el medicamento. Así que ya como última opción le dije a Omar como, ah, dame golpecitos en la espalda a ver si funciona, ¿no? Como para, como, no sé, despegar las flemas o yo qué sé, despegar el moco de ahí de mis pulmones y que no se obstruya tanto y al menos como ganar un poco de tiempo en lo que llega mi papá con el medicamento, ¿no? Y no sé, como que yo ya me había rendido porque todo pasó muy rápido, les juro que el dolor incrementó súper rápido en lo que busqué el medicamento y todo y me volví a acostar y así hasta el punto donde le dije a mi papá como que es que me siento bien mal, me duele horrible los pulmones y yo ya estaba llorando, pasó bien rápido, a mí se me fue volando el tiempo porque fue, o sea, fue todo en ese rato así, no sé, estuvo bien raro y luego llegó un punto donde me dolía tanto, tanto, que yo dije, ah, me van a estallar los pulmones ya. No, no puedo respirar. Sentía como, ah, no sé, una sensación bien desesperante, como una sensación equivalente a cuando corres en tus sueños y que es desesperante, pues eso sentía así, ¿no? Y yo no sé, no, 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 no sé, amigos, es que fue algo bien feo. Yo no creo nunca que. O a lo mejor y sí, ¿no? Pero al menos nunca he sentido nada siquiera parecido a lo que sentí esa noche porque sentí un miedo terrible al morir. Era un terror, no de ese que, no sé, yo a veces siempre he pensado de que cuando yo muera voy a aceptarlo así y voy a decir, bueno, me llegó la hora, ¿no? Pero no sé, esta vez que, porque he estado a punto de morir en otras ocasiones, igual por el asma y otras, por otras cosas, pero esta fue de las peores, porque yo creo que a lo mejor porque es reciente, ¿no? Y, pero porque lo sentí todo tan rápido, pero al mismo tiempo tan lento, porque yo pensaba de todo en mi cabeza, así, pensaba, no, pues ya, que ya la última vez que voy a ver a Pelusa, no me despedí bien de mi mamá, porque se fue al trabajo, y, oh, yo me estaba dando sentimiento, ¿eh? Y dije, no, mi papá, pues hizo lo que pudo, le agradezco mucho, hizo lo que pudo porque al menos intentó y fue en busca del medicamento. Omar, también lo agradezco mucho porque pues así ya estaba como que teniendo un speech en mi cabeza, ¿no? De agradeciendo a todo mundo, gracias por acompañarme en mis últimos días de vida. Gracias, Omar, por darme palmaditas en la espalda mientras moría. Y no sé. Y en ese punto también había pensado en hablarle a mi hermana, sí, ¿no? Porque también ya tenía rato que no la veía. Pero dije, no, ella sí estaba también enferma, ¿no? Pero ella de otra cosa. Y yo no quería como molestarla y todo. Y yo dije, ah, oh, está bien, ella sabe que la quiero. Y cuando le hablé a Andrés, a mi novio, en parte la verdad le hablé no tanto porque quisiera que viniera acá con el medicamento a mi casa, sino fue más como para escuchar como una última vez su voz, porque, ay, me está dando sentimiento, porque fue como que en mi cabeza dije, o sea, la lógica, ¿no? O sea, no sirve de nada, no servía de nada prácticamente hablarle a él y que me trajera el medicamento porque si de por sí mi papá buscaba el medicamento aquí cerquita de la casa, era más lógico, ¿no? Que llegara a tiempo. Pero Andrés, ¿no? O sea, como que no tenía sentido yo pedirle ese favor a Andrés de que viniera hasta la casa, porque yo también sabía que pues aunque él lo hiciera, no iba a llegar a tiempo para que yo estuviera viva, ¿no? Así que fue más como para escuchar una última vez su voz, pero tampoco le iba a decir, ¿sabes qué? Es que siento que me estoy muriendo, o sea, ¿sabes qué? Estoy muriendo, así que quiero escuchar una última vez tu voz. Y no sé, es que pensé de todo, de todo, de todo, y tenía mucho miedo, llegó un punto donde dije, fuck, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y estaba muy triste por eso, porque yo misma me escuchaba a mí misma decir, no quiero morir, no quiero morir. Y me dio muchísimo miedo, les juro que tenía mucho miedo, porque fue como que empecé a decir, ah, por favor, Dios, te prometo que si sobrevivo voy a aprovechar más mi vida, voy a disfrutarla más. Voy a hacer más cosas, ya no voy a ser tan pesimista, no sé, empecé a pensar de todo y mientras estaba llorando y mientras estaba haciendo que Omar me diera palmaditas y llegó un punto en donde me dolía tanto los pulmones que siento que del mismo dolor como que comencé a alucinar o algo así. Porque comenzaba a ver como flashes, así como destellos de luz, así bien raro. Y sentía el corazón así en la garganta, así de que me estaba latiendo súper rápido. Y cuando empecé a ver esas luces, yo dije, fuck, no, no, es lo que dicen que es la luz al final del túnel. Y yo estaba así más, ay, perdonen, es que me da sentimiento recordarlo. Y yo estaba así, pues más llorando, lloré y lloré. Y les digo que no podía o era llorar o era respirar y ya, y Omar pues me seguía dando palmaditas, ¿no? Y yo así como que en mi cabeza de que, fuck, ya me voy a morir, ya me voy a morir, y así. Y entonces Omar así hizo muy buen trabajo para hacer su primera vez. Y es que miren, yo cuando a veces me hago nebulizaciones y que está muy fuerte mi crisis asmática, Le pido a alguien que me dé palmaditas en la espalda para que mientras estoy con la nebulización, como que ayude a, como que en mi imaginación es como para despegar las flemas o como para que no se obstruya tanto, como para ayudarle a los pulmones a, como que ahí, como que ayudarle a que las flemas así se vayan, ¿no? Y no sé, esa lógica siempre me ha servido muy bien. Eso igual lo había recomendado un pediatra que tuvimos cuando yo era una bebecilla. Le decía eso a mi mamá, ¿no? Que cuando me hiciera nebulizaciones quisiera eso. Pero en mi cabeza esa es la explicación más razonable, ¿no? Que despega, que ayuda a despegar los flemas o el moco de los pulmones o de los bronquios. Y ya total que Omar hizo magia porque eso inmediatamente provocó así que vomitara flemas, así. Y lo bueno es que tenía ahí una bolsa guardada porque ya para este punto ya había tenido náuseas así en los días anteriores, ¿no? Y tenía una bolsa ahí cercana. Y entonces así vomité flemas gracias a las palmaditas. Y como que eso ayudó a ganar tiempo para que mi papá llegara justo a tiempo para que yo me hiciera una nebulización y llegó con el medicamento así bien heroico, llegó súper rápido, yo no pude creer cómo es que lo encontró a las 3 de la mañana, porque ya en este punto ya eran como las 3 de la mañana, ¿no? Y cómo es que lo encontró y llegó bien rápido, llegó así en minutos y yo, ¿what? Y así, en cuanto así Omar así me ayudó con eso, las palmaditas, yo vomité, pasaron unos minutos y mi papá llegó y luego, ay, corre, corre, y así. Y yo pues como que eso, el haber vomitado flemas me ayudó a resistir un poquito más así. Y yo dije, okay, y le dije a mi papá, ah, oh, por favor, ayúdame a conectarlo, y lo conectó todo así. Y ya, y yo como pude igual así, porque dije, ya necesito respirar. Y como pude igual así, preparé pues la solución y todo, le eché ahí en el nebulizador, así, y lo prendí, y en cuanto así que, ay, perdón, se escucharon todos los mocos. En cuanto inhalé así el medicamento, dije, ah. Y dije, ok, ya. Todo está bien, todo está bien. Y sí, porque ya era lo que necesitaba, necesitaba el medicamento, amigos, lo necesitaba. Y fue, no sé, fue como un aliento así de vida. Y ya, y mi papá y Omar se quedaron ahí, pues viéndome, ¿no? Viéndome lo que yo me nebulizaba y todo el show. Viéndome en lo que me recuperaba. Y ya nomás yo estaba así como toda muerta, así con la mascarilla y todo, así como que con el medicamento ahí. Y ellos dos parados ahí en el cuarto viéndome. Y yo como que ah, ya se pueden ir, ya se pueden acostar, ya con esto voy a estar bien por mientras. Y ya, y mi papá como no, no, no. Y yo como que sí, en serio, no pasa nada, ya, y así. Ya total que me estabilicé, pero el corazón les digo, casi casi se me estaba saliendo, estaba botando bien rápido y ya, pero mínimo mis pulmones me dejaron de doler lo suficiente como para poder dormir esa noche y no sé, estuvo bien loco y de ahí sí descansé, sudé mucho en la noche, pero esto voy para allá, ahorita les cuento por qué, o sea, porque a partir de creo que esa una noche anterior yo había estado durmiendo y sudando muchísimo, muchísimo así en la noche y yo no entendía como por qué, ¿no? Total que bueno, ya me estuve nebulizando y todo el show y empecé así a mejorarme de los pulmones, ¿no? Del asma y todo, pero empecé ahora con puro vómito tras vómito tras vómito, náusea tras náusea. Súper cansada todo el tiempo, dormía todo el día, fatigada, así, era un cansancio terrible, o sea, de que no podía ni pararme, de que levantar una pierna me cansaba así terrible. Y yo dije, esto no puede ser del asma si ya mis pulmones se sienten bien. O sea, esto no, tampoco es COVID, o sea, está muy raro, son unos síntomas súper raros porque tenía pues sensibilidad a la luz, dolores de cabeza, tenía vómito tras vómito, náusea tras náusea. Y yo dije, bueno, a lo mejor y no sé, tanto medicamento me cayó mal y tengo gastritis o yo qué sé. Y fui al doctor, a unos de esos de la Roma, y la verdad me dijeron como que, no, sí, es que has de tener gastroenteritis, ¿no? Y dije, ah, bueno, y ya, pues me estuvieron inyectando así difenidol, quién sabe cómo se llame, pues para las náuseas y eso, y dijeron, no, pues es que sí, has de tener eso. Me dieron un medicamento para la gastritis o algo así. Porque aparte yo tengo el intestino irritable, de que cualquier cosa me cae mal, todo me irrita, ¿no? Todo está mal en mi estómago. Bueno, ok, como palabra de afirmación, digo, mi estómago siempre está bien. Ok, bueno, el chiste es de que fui de nuevo al doctor porque no me curó ningún síntoma, seguía completamente igual. Entonces yo dije, ah, está raro que siga vomitando porque a este punto ya no, o sea, comía, pero lo vomitaba inmediatamente, así que no servía de nada, no retenía la comida. Y entonces ya nada más me estaba alimentando de sueros, pero también el suero me hacía vomitar. Entonces no podía hacer nada porque no podía, no, nada, nada, nada. Entonces fui al doctor otra vez. Y ya me recetó igual, medicamentos para la gastritis, bla, bla. Y me dijo, oye, ¿has notado que tus ojos están muy hinchados y están amarillos? Y yo como, ¡uy! Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandarte a hacer estudios para ver cómo andas, porque temo que tengas hepatitis A, pero por mientras me vas a comer sano y todo, y vamos a tratar esto como gastroenteritis infecciosa o algo así, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, ok. Y ya me fui a hacer estudios, luego, luego. Resulta que no tenía hepatitis, claro que no, pero sí salían unos números altos, como algo que tenía que ver con mi hígado o algo así, o con mi vesícula biliar o algo así. Como que salían unos números altillos ahí, ¿no? Y entonces voy de regreso con la doctora y me dice, ah, no tienes hepatitis, pero ¿sabes qué? Ah, temo que vayas a tener una piedra en la vesícula porque estos números no están bien, o sea, no deberían de estar altos o quién sabe qué, ¿no? Yo la verdad no sé leer estudios. Me dijo algo así de que pues es que aquí pues yo lo que puedo ver es de que probablemente tengas una piedra en la vesícula por estos números. Y dije, ¿qué? A mí me dio terror, terror, porque ¿saben qué significa una piedra en la vesícula? Significa una cirugía. Y ella misma me dijo, solo que ahí pues sí requeriría de, pues ya es quirúrgico. Y yo como que fuck, temía que dijera eso, porque una, no tengo el dinero para estar gastando en operaciones para una piedra en la vesícula. Dos, cómo rayos me saldría una piedra en la vesícula si yo como súper sano así, o sea, y no porque yo tenga una dieta o algo así, sino porque pues a mí todo me asco y todo le hace daño a mi estómago, así que debo de comer no tantas grasas, no me gusta la carne, así que no la como, siempre como cosas sanas y cosas como con verduras o pastas, así lo más que como así como pesado son pastas, así o harinas. Pero no como casi nada grasoso, no como nada de birria, no como tacos, no como menudo, nada así grasoso ni nada que requiera así como un trabajo enorme para mi estómago o mi hígado, yo qué sé, lo que sea, que cargue eso, ¿no? O la vesícula, yo qué sé, no, no, o sea, era algo, para mí era algo absurdo de que eso siquiera fuera una opción en mi cuerpo, de que tuviera una piedra en la vesícula. Total que me dio un miedo terrible y esa misma noche, bueno, esa doctora me dijo como que no, pues lleva estos resultados con un especialista, pero te voy a mandar a hacer unos, ¿cómo se dice? A un ultrasonido del hígado y de la vesícula biliar o algo así. Y con eso vamos a determinar si tienes la piedra en la vesícula o no. Y ya, ¿no? Me dijo, pero yo no puedo ver los sesos porque pues yo no soy especialista, o sea, tienes que ir con un especialista directamente porque yo no sé de eso, la verdad. Y dije, ah, fuck. Y yo, ¿cómo no puedo regresar? Y usted me dice como que, ah, sí, ¿o no? Me dijo, no, o sea, yo solo pues te encargo pues el ultrasonido y que le lleves estos resultados, estos estudios al especialista, ¿no? Al gastroenterólogo. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí voy a gastar más dinerito. Igual mis papás me ayudaron también en esa gastadera, ¿no? De dinero. Y ya yo dije, no, pues qué horrible, ¿no? Pues cada vez algo peor porque no, nadie encuentra por qué tengo todos estos síntomas y por qué me siento así. Y esto ya era fuera del asma, ¿eh? Esto era todavía los síntomas que tenía en un principio de que yo pensaba que era COVID, ¿no? Pero que fueron escalando poco a poquito. Total, que fuimos, mi papá me llevó a hacerme el ultrasonido y ahí me dijeron como, ah, no, todo bien, solo pues tu hígado está un poquito inflamado y tu vaso está anormal. Yo como, ¿qué quiere decir con eso? Y me dijo, tu vaso debería de medir 12 centímetros aproximadamente y el tuyo mide casi 17 centímetros. Y me dijo, así que pues sí, chécalo con tu doctor, porque me dijo, ¿no te han dicho antes que tu vaso está grande? Y yo como, no, what the fuck, ni siquiera sabía que teníamos un órgano que se llamaba vaso. ¿Qué sigue? ¿Platos? ¿Utensilios? ¿Tenedor? Y me dijo como, no, pues sí, checa eso, porque sí está medio extraño, ¿no? Me dijo, pero no tienes piedra en la vesícula, todo bien. Y yo, wow. Pero pues ahora, pues, ¿qué tiene que ver el vaso aquí, no? O sea, ni siquiera había escuchado eso. Total, que ya salimos de ahí del ultrasonido y todo. Ya fuimos mi papá y yo a desayunar. En el camino vomité. Para eso les digo, yo estaba vomitando todo, todo. Y ya de ahí, ese día llovió tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, total que ya fuimos a desayunar y de ahí fuimos a la cita con el gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo, bien buena onda, bien exacto con todo. Luego, luego vio, pues, los estudios que me había hecho. Fueron un montón de estudios y el ultrasonido. Y me dijo como, ay, la doctora que te mandó a hacer estos estudios y el ultrasonido, pues, qué buena onda, ¿eh? Muy buen trabajo, porque así, pues, yo como que ya me ahorró el yo mandarte a hacer eso. O sea, como que es que hayas venido ya preparada con todo esto, ya nos da más claridad de lo que probablemente tengas. Y ya, ¿no? Viendo ya los estudios, los resultados del ultrasonido, me dijo, ok, me dijo, mira, normalmente yo no hago este diagnóstico, pero por lo que veo, tú tienes o esto o el otro, ¿no? Y me dijo, tú tienes o brucelosis o mononucleosis. Primero pensó que podía ser brucelosis, ¿no? Y me dijo, pero para estar exactos, vamos a hacerte, pues, otros estudios, porque pues solo así vamos a saber si es esto o el otro. Y me dijo, este va a ser un virus el que te está provocando todos estos síntomas. Y dije, ok, un virus, tiene más sentido que, pues, una piedra en la vesícula. Y ya, ¿no? Y este virus, pues, es el que está provocando, pues, que tu vaso esté así a punto de estallar y que tu hígado esté hinchado. Así que, pues, vamos a ver cuál de estos dos virus es. ¿Cuál de estos dos virus es? Y ya, y yo dije, ok. Y ya, nos mandó a hacer los estudios. Mi papá dijo, hay que hacerlos de una vez, o sea, antes de que cierren. Ya fuimos a hacerlos. Y luego me dijeron, no, sí, están para mañana. Y yo como, ah, pues nice, ¿no? Y ya, fue el día de mañana. Y tengo un mensaje de que, oh, una disculpa, es que, una disculpa por darte la fecha mal, es que no sabía, al parecer esos estudios son muy específicos y la verdad sí llevan un poco más de tiempo, no sé, pues una disculpa, pero pues van a estar hasta el sábado. Y ese día era miércoles, creo, o jueves, no me acuerdo. Yo dije, ¿what? ¿Cómo que tengo que esperar 2 días para mis resultados, para saber qué es lo que tengo? O sea, yo ya estaba harta de estarme sintiendo así por semanas. Y yo dije, fuck, o sea, ¿cómo es que tengo que esperar tanto? Entonces me dio otro ataque de ansiedad, porque ya me había dado el ataque de ansiedad con lo del pulmón, ¿no? Los pulmones. Luego otro ataque de ansiedad con lo de que probablemente una piedra en la vesícula. Luego ahora otro ataque de ansiedad de que pues la espera era larga, de que no saber qué era, de no saber qué era exactamente, o sea, si era un virus, si no era un virus, y qué tal si no era, y entonces ahora qué, cuál era el siguiente paso, ahora quién iba a adivinar, ¿no? Y ya total que tuve la sesión con la psicóloga y pues ya me calmó, ¿no? Y yo como que, ah, bueno, está bien. Ya después saliendo de la sesión, yo como que está bien, que son 2 días, que son 2 días, al menos voy a tener la respuesta. Así, ¿no? Y ya, total pasaron los días y el doctor sí me dijo como que, ah, la verdad va a ser mononucleosis. Pero pues hay que esperar, ¿no? Yo para este entonces yo ya llevaba toda esta semana platicando con el doc acá, por WhatsApp. Me decía como que, ¿cómo sigues, Itzel? Y ya le decía como que, oh, mi pipí sigue oscura. Y él como que, ah, es que eso es porque tu hígado está hinchado, ¿no? Está inflamado. Y yo como, ah, bueno, tiene sentido para mí. Y ya, ¿no? Y como que me, así yo bien, bien acá, chistosa con el doctor acá. Y yo como, no, pues me siento así y así, es normal, ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? Y él como que, ah, come lo que tú quieras, o sea, aliméntate bien nada más, hidrátate mucho. Y por mientras descansa, descansa todo lo que puedas, reposa, duerme, porque tu cuerpo lo está pidiendo, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué? Pues parte del tratamiento, ya sea de uno o el otro virus, requiere mucho reposo. Y dije, ok, pues mira, si me pides reposar como un tratamiento, pues yo te lo voy a aceptar, ¿no? Y ya, ¿no? Total, que se dio el sábado por la mañana y los resultados estaban listos. Y así es, amigos. Tenía mononucleosis infecciosa, lo que es la enfermedad del beso. Ay, se me pasó decirles, de hecho la doctora me había dicho como que, ay, creo que tienes también una infección en la garganta, ¿no? Porque se te ve que tiene pus, que tienes pus en la garganta. Y yo, ¡yuck! Bueno, total que eso de la pus en la garganta era por la mononucleosis infecciosa. Resulta que era la que provocó que o sea, entre los principales síntomas está pues eso de que se me inflama el vaso, de que se me hinchan los ojos, de que tengo dolor en la garganta, de que tengo fatiga, dolores de cabeza, náuseas. Es más, miren, no les voy a mentir. Vamos a leer los síntomas rápido de la mononucleosis. Disculpen mis mocos, es que pues la verdad me pegó mi propia historia. Ok, miren. Ok, ¿qué es la mononucleosis infecciosa? La mononucleosis infecciosa es comúnmente conocida como la enfermedad del beso y es provocada por el virus Epstein-Barr. Esta se transmite por la saliva y los síntomas incluyen fatiga, fiebre, sarpullido, que esto fue lo único que no me dio, y glándulas inflamadas. Y claro que sí, porque les juro así que mis ganglios ya estaban así. Parecía sapo porque mi cuello estaba gordísimo y se veían las bolas acá al lado y parecía sapo por lo mismo. Y bueno, aquí dice, el tratamiento incluye reposo, ingesta de líquidos y medicamentos analgésicos, antifebriles, de venta libre para aliviar los síntomas, ¿no? Prácticamente los síntomas eran todos los que yo tenía. En cuanto leí los síntomas de esto, porque dije, ¿qué es eso, mononucleosis? ¿No? Parecía como una enfermedad de esas, así como de antaño, así como la peste o yo qué sé. Y ya cuando pues leí, dije, ah, bueno, pues parece bastante normal. Y decía como, ah, incluye fatiga, fiebre, sarpullido, glándulas inflamadas. Y ya, y dice, las personas pueden sufrir circunstancias en que se presenta el dolor al tragar en todo el cuerpo, fatiga, fiebre, dolor corporal, escalofríos o malestar. También comunes, amígdalas inflamadas, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza o náuseas, ¿no? Prácticamente tuve todos estos síntomas menos el sarpullido, así, todo, todo, todo. O sea, no era COVID, no era migraña, era mononucleosis. Pero, pues lamentablemente se me cruzó en lo que me dio el virus ese, la mononucleosis, pues me dio mi crisis asmática, que pues eso fue también lo que me tumbó. O sea, fueron las dos de paso. Mi cuerpo dijo, pues una de pilón, así. Y bueno, total que, pues ya cuando le envié los resultados del laboratorio al doctor, me dijo, pues Itzel. Tienes mononucleosis infecciosa, felicidades. Y yo, ¡ey! ¿Pero qué es eso? Y ya, ¿no? Y ya el doctor así como que me dijo, bueno, pues no hay mucho que hacer, la verdad, me dijo, no hay tratamiento para eso, o sea, prácticamente el tratamiento es reposar, hidratarte bien, comer bien y pues dejar que pase, o sea, que se pase solito porque es un virus y debes de dejar que se pase. Y ya, nada más. O sea, no, lo que sí es que no puedes hacer movimientos fuertes, no puedes hacer ejercicio porque tu vaso está muy grande, o sea, no tiene sentido, o sea, no debe de estar tan grande. Así que en lo que pues el virus va ahí como minimizándose poco a poquito, yo no estoy en la posición de hacer ejercicio o ejercicios fuertes o movimientos fuertes en la parte de mi abdomen. Porque pues puede estallar mi vaso y no queremos eso, pues yo estoy tratando de evitar una operación, ¿no? Ay, me estoy tratando de evitar lo quirúrgico, pues. Y ya, y me dijo como, bueno, pues mi trabajo aquí ha terminado, descansa mucho, reposa todo lo que puedas, duerme, no hagas nada de actividad física. Pues ni modo, a esperar que se pase. Y yo como, ¿cómo? Entonces no tomo nada, no hay medicamentos. Y me dijo, pues no, es que si te duele la garganta, toma algo para la garganta. Si tienes sueño, duerme. Si tienes náuseas, tómate algo para las náuseas. Me dijo, no hay nada, o sea, tienes que dejar que se pase. Y ya, y pues la verdad, así como lo dijo, pues era la verdad, nomás tenía que dejar a que me se pasara porque ya ahorita me siento, miren, estoy al borde de la felicidad porque estoy tan contenta por estar en vida. Estoy muy feliz por estar viva, estoy muy feliz porque me siento mucho mejor porque estas últimas semanas había estado tan miserable en mi propio cuerpo. Me había sentido horrible y ahorita me siento viva, me siento con energía, me siento con ganas de hacer de todo. Desde el momento en que dejé de tener náuseas y vómitos, desde ahí he querido comer de todo, he querido comer. Ya había hecho una lista de las cosas que quería comer en cuanto ya no tuviera náuseas y en cuanto dejara de vomitar. Y ya casi como todo eso, o sea, lo de la lista. Puse una hamburguesa, puse una pizza, puse chetos naranjas, como que bien raro, ¿no? Como porque puse unos nachos, porque nachos, ese fue mi antojo de las 3 semanas que estuve enferma, así dije, quiero unos nachos. Así estaba, pero estaba yo desesperada, así de que yo decía, es que, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué me tuvo que dar esto tan horrible? ¿Por qué no puedo comerme unos nachos? O sea, ¿por qué? O sea, porque aunque yo quisiera comprarme los nachos, los iba a vomitar o no los iba a poder comer porque me iban a dar náuseas. Y yo nomás pensaba en que, ah, ya quiero estar bien para comerme unos nachos, ya quiero estar bien para ir a comprarme yo unos nachos, por Dios. Y ya, y les juro que en cuanto así me sentí bien, Frida fue y me llevó unos nachos, bien bella ella. Y me llevó unos nachos y yo quería llorar de la emoción porque yo quería mis nachos, yo quería mis nachos. Y ya no, yo bien contenta así con los nachos esa noche, yo estaba casi llorando. Y ya, pero la verdad es que pues no voy a terminar de agradecerle a mi hermano y a mi papá por haber salvado mi vida aquella vez por mis pulmones. A ver. Por haber estado ahí, o sea, yo les agradezco muchísimo, pero también a mi papá, sobre todo porque mi papá me hizo en la semana terapia con imanes. Justamente me hizo, creo que un día antes de recibir los resultados de que tenía mononucleosis, mi papá me hizo terapia con imanes y al día siguiente, yo ese día, todo el día estaba durmiendo, todo el día me sentía devastada y derrotada, no podía con mi cuerpo. Y al día siguiente de la terapia de imanes, yo estaba así, así lista para correr un maratón, lista así como para vivir, para comer y todo así. Yo estaba con un montón de energía y yo como, what the fuck, me sirvió un montón la terapia de imanes. Y es que a veces yo también era como muy escéptica, ¿se dice? Respecto a eso, ¿no? A los imanes, al electromagnetismo. Disculpen, tengo sueño y ya estoy hablando así cruzado. Y bueno, total que sí, ¿no? que me ayudó mucho la terapia con imanes. Así, al día siguiente yo me sentía un millón de veces mejor que el día anterior. Y desde ahí, cada día que ha pasado me he sentido cada vez mejor. Y sí, pues ya no más he estado descansando, he comido muy bien. No sé, ha estado todo muy extraño porque siento que mi vida ha cambiado mucho desde estas últimas enfermedades. Y lo que me dijo el doctor es de que, pues la verdad, como es un virus, pues tarda en desaparecer y pues tengo que cuidar mi vaso así como en pues mínimo el mes, o sea, de no hacer nada de ejercicio para que pues no lo reviente, ¿no? Y que pues todo vaya bien. Y dije, ah, bueno, pues la verdad nunca hago ejercicio, así que está bien, ¿no? Por mí no hay problema. Pues no, reposar todo el tiempo está bien. Y ya nomás le mandé así pues mensaje a mi supervisor del trabajo de que, oye, voy a estar un poquito ausente estos días porque me siento muy mal y necesito estar reposando y descansando. Y ya, ¿no? Pues la verdad nunca me dijo nada, pero pues ya al menos le enseñé todos los resultados de que decía que tenía mononucleosis para que pues él si quería hiciera su investigación acerca de que pues genuinamente debo de estar reposando, ¿no? Para que se me pase. Y ya tal que nada más, pues estuve esperando a que se me pasara. Ah, pero también me habían hecho exámenes así para ver cómo andaba, pues yo en general, y aparte, pues salió que tenía anemia, así que para eso sí me estoy medicando, para eso sí. Ya me ha dado anemia en distintas ocasiones, así en el pasado de mi vida, y ya me había recuperado también en diferentes ocasiones. Pero por alguna razón vuelvo y vuelvo otra vez a tener anemia. Y eso no me gusta porque las pastillas huelen y saben a fierro. Es hierro, es hierro lo que me dan, ¿no? Para la anemia, pero no me gusta porque huele bien feo. Total, que esa es la historia de cómo estuve enferma durante 3 semanas. Sigo enferma, de hecho, sigo enferma. Solo que los síntomas ya no son fuertes. Ahorita el único síntoma que siento es el dolor de la garganta, pero pues ese sí, la verdad, es soportable. Aunque recuerden, soportar que mi cuerpo lo soporte no es lo mismo a que esté bien, ¿ok? Así que escuchen a su cuerpo y denle mucho amor y agradézcanle por el increíble trabajo que hace día a día. Y también agradézcanle a mi papá y a Omar porque me mantuvieron viva. Literal, en serio, ellos salvaron mi vida. Yo sé que si ellos no hubieran estado ahí, yo me hubiera muerto esa misma noche. Y suena muy dramático, pero pues es la verdad. O sea, ya me estaba muriendo, o sea, ya no podía. Y yo ahorita en este punto, en serio, digo, wow, o sea, a veces es tan exacto eso que dicen que pues las personas están justo en el tiempo y momento correcto, porque qué tal si ese día Omar hubiera ido a trabajar, o yo qué sé, o mi papá, no sé, hubiera ido a algo que le hubieran impedido estar ahí en la casa. ¿Qué tal si yo me hubiera quedado sola ahí en la casa? No sé, pienso en todo así de que en serio estuve a punto de morir. Y no sé, pienso en las distintas maneras de cómo esto hubiera terminado. Y me da miedo y me da tristeza pensar en eso, ¿no? Porque ahora sí quiero vivir. Ahora quiero vivir, quiero comer, quiero hacer de todo. Desde esos días, desde que me siento mejor, he estado muy feliz, he estado muy contenta, he estado agradecida por el sol, porque también extrañaba mucho el sol después de estas tormentas. Estaba muy agradecida, así, por tener personas maravillosas a mi lado, como mi novio Andrés, como Luis, mi mejor amigo, de tener también otros amigos que aunque no los frecuente tanto, los los quiero muchísimo, como que ahorita verlos me pone muy contenta, que por ejemplo como Mauricio, lo vi hace poquito y estaba tan feliz, como no sé, yo sé que si vuelvo a ver a mis amigos, no sé, a Jorge, a Iván, a Isra, Ricardo, no sé, si los vuelvo a ver, digo, no sé, qué bonito es seguir viva para seguir frecuentándolos. No sé si veo otra vez a Celina, mi amiga de las uñas. No sé si veo otra vez a mi hermana. No sé, siento que todo es diferente. Ahorita me siento como si hubiera ido a un retiro espiritual así, cristiano. Como que siento que me escucho así, como con ese mismo entusiasmo. Pero esto fue obra de mi papá y de Omar, de que ellos me mantuvieron viva, y esto fue obra de que también mi cuerpo hizo un trabajo excelente esa noche al no despabilarse, al no rendirse, y yo no puedo estar más agradecida de estar viva porque tengo mucho, mucho que hacer, tengo mucho que decir, tengo mucho que expresar, tengo mucho mucho que contar con el cine, con mis historias, tengo mucho que actuar, tengo mucho que transmitir a partir de la actuación, y de hecho estoy ahorita con toda la actitud y súper contenta y feliz de que voy a ir a grabar un corto. Va a tener duración de 3 días y estoy tan agradecida de que vaya a tener un trabajo de actuación, porque me escogieron para eso, y yo me siento listísima para actuar en ese corto, y no sé, estoy haciendo lo que me gusta, y voy a ir con la persona que amo, también me va a acompañar en ese proceso del corto. Y aparte, no sé, es que no sé, estoy tan contenta por Pelusa, por mi mamá. No sé, estoy poniéndome sentimental otra vez, pero es que recordar lo mal que me sentí y lo chiquita que me sentí en ese momento en que estuve a punto de morir, no sé, me hace sentir tan agradecida de la persona que soy y de la vida que tengo. Y no sé, es un sentimiento muy extraño, en serio, siento que estoy volviendo a vivir. Siento que estoy lista para seguir viviendo. Y no sé, me entusiasma mucho la idea de hacerlo. Estoy lista para hacer muchas más cosas y lista para dejar de perder el tiempo, la verdad. No sé, estoy muy contenta, muy agradecida por estar viva. Y también estoy muy agradecida por ustedes por haberme escuchado hasta ahora. Los quiero mucho. Cuídense, en serio, cuídense muchísimo porque la vida es corta, solo hay una. Y no sé, quisiera decirles una frase motivadora, pero no sé, no puedo decirles nada más allá que escuchen su cuerpo. Escúchenlo. El cuerpo habla, el cuerpo transmite, así que escúchenlo, abrácenlo, cuídenlo, agradézcanle. Así que pues esa fue mi historia, amigos. Espero les haya gustado y si no, no me lo hagan saber porque también soy sensible respecto a estas cosas. Así que, bueno, no, me da igual, o sea, si les gustó o no, está bien, no, no pasa nada, siempre para todo hay opiniones, no hay problema. Muchas gracias por acompañarme y por escuchar mi podcast, los quiero muchísimo, no tienen ni idea de lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes por estar acompañándome una vez más aquí en el podcast, en lo que es pues prácticamente mi voz. Espero tengan un bonito día, si lo están viendo en el día, espero tengan una linda noche si lo están escuchando en la noche. pues fin de la historia, ya.